Y entonces, díganle que se va con el día 10, así ella queda tranquila y nos avisa a nosotros si podemos empezar el día 11 o qué día podemos empezar. Así fue. Ella nos dijo, no, si ellos se van el día 10, yo sigo trabajando, sigo cantando y ustedes trabajan conmigo el día 11. Así fue. El día 11 empezamos a trabajar, el día 11 de septiembre, creo.
El 16 de septiembre fue el día de la revolución. En el
55. Y empezamos a trabajar.
¿En qué lugar estaban?
Acá, en el 11, en el olmo de 11, debajo de la recoba. Y ahí trabajábamos. Bueno, fuimos. Empezamos a trabajar. Era un espectáculo, porque ver a Azucena Maizani no iban solamente para verla cantar, sino iban para conocerla. Más que nada para conocerla, para decir, yo conocí a Azucena Maizani, yo la vi cantar en tal parte, yo la oí cantar en tal parte. Yo, Azucena Maizani me firmó una fotografía, Azucena, todas esas cosas que acostumbra el público a hacer cuando ven un valor exitoso. Bueno, había una cancionista que era folclorista, que yo la había acompañado también allá por el año 52, 53, 54, Alicia Videla, una gran cultora del folclore, excelente mujer, gran persona, y vino, la saludó a ella, me saludó a mí, después estuvimos conversando en una mesa con ella sentada. Y toda la gente que estaba ahí, por ejemplo, Jovita Díaz, la señora de que era, fue de Julio Marvis, Luis Legrand, cantor tipo barítono, un gran cantorazo, después había una pareja de baile folclórico. Y
iban a escucharla cantar.
Iban a escuchar a Azucena Maizani. Le puedo asegurar que en ese tiempo que nosotros hemos estado en la confitería del Olmo trabajando un año, la gente venía todos los días desde las 6 de la tarde hasta la 1 de la mañana, estaba la confitería repleta de bote a bote escuchando a Azucena Maizani. Y cuando ya tuvieron que empezar a hacer sesiones por sesiones para que la gente pudiera entrar a la confitería, escucharla y verla y conocerla.
Era ya una diosa.
Era una diosa, era como, digamos, como Carlos Gardel, con lo que estaba sucediendo con Carlos Gardel, que lo nombraban y lo nombran y lo siguen nombrando.
Incluso el mismo Gardel tuvo palabras de elogio para la forma en que cantaba Azucena Maizani.
Sí, señor, sí, señor. No tengo entendido, yo he leído la carta donde Carlos Gardel le manda una carta a Azucena Maizani diciéndole que él se retiraba del canto. Preste atención, que él se retiraba del canto ahora que terminaba esta gira y se venía a Buenos Aires. Él iba a poner una empresa filmadora, bien digo, y que ella iba a estar al frente de la empresa, y que ella también se iba a retirar del canto, porque el canto ya no era para ellos el canto, sino era la historia, como la historia de la República Argentina, y había que tenerla como tal, una historia de canto, una historia de tango. Y en la historia del tango, ¿quién era? Azucena Maizani.
Qué paradoja, José, que también en la vida de Gardel uno de los guitarristas más fieles fue de Parque de los Patricios, el Negro Barbier.
Guillermo Barbier, claro. Vivía acá en La Rioja y Brasil. Así que, y ojo, que uno de los hijos de Barbier, y Guillermo Barbier, y el mayor de los hijos, fue guitarrista como él y se radicó en Brasil. Después no supe más nada del hijo de Barbieri. Y de Alfredo, bueno, digamos.
Una figura conocida también.
Y
ahora Carmencita,
son tres generaciones.
Y dicen que Riverol también, si bien no era de acá, específicamente del barrio, dicen que era hincha de Huracán.
Era hincha de Huracán. Riverol vivía en Soldati, pero venía acá.
¿No recuerdan qué lugar de Soldati vivía Riverol?
Yo sé que diría por la calle Cruz y Portela, pero el lugar de la casa directamente no recuerdo. Nunca anduve por ahí, no que no fui nunca, sino que no vi nunca la casa de Riverol.
José, vamos a dejar un poco de lado la vida artística.
¿Cómo no?
La familia Cava. ¿Cuántos eran? ¿Dónde vivían?
Mucho.
¿Qué sentimientos? Cuéntenos.
Bueno, la familia Cava era un montón de hermanos. Decir que ya éramos 23 hermanos, la gente se va a reír. Pero si se ríen, ¿qué les vamos a hacer?
Eran 23, ¿no?
23. Mis padres eran dos italianos divinos. Eran dos personas maravillosas. Eran todo para los hijos. Eran unas personas que a todo el mundo quería, a todo el mundo le tiraba una mano como cuando podían, y al que lo veía mal enseguida lo socorrían. En fin, eran gente que mis padres no tenían encono con nadie, no tenían maldad, andaban siempre bien. Uno dice, y los está alabando porque son los padres. No, yo los alabo porque hay muchos padres así de eso. Y he visto muchos padres de ese tipo de tenor. Y yo quisiera que todos los padres fueran así, para que los hijos no sean como son. Porque gracias a Dios, yo le puedo decir, señor Vila, que en mi calidad de hombre, hoy en la actualidad, no veo los chicos criados como estábamos criados nosotros. No veo los chicos que deambulan como andábamos nosotros, que nosotros estábamos en una esquina y salían nuestros padres y nos veían en una esquina que estábamos haciendo cosas que no nos correspondían. Un silbido y pegábamos la vuelta porque conocíamos el silbido de nuestros padres y salíamos corriendo para adentro, pero sin pegarnos. Sin nada, sin asustarnos, sin nada.
Era automático
porque era el respeto que teníamos. Entonces, eso era lindo. Mis padres nos querían a todos. Nosotros rodeábamos a nuestros padres, ¿por qué? Porque sabíamos que nos querían. No solamente los míos, toda la gente. Eran muy pocos aquellos padres que eran malos. Bueno, no quiero hablar más de los padres porque no son tampoco culpables. Ni sé quién podría ser los culpables, no puedo acusar a nadie porque sería injusto e indigno, porque sin conocerlo no puedo decir si fulano es malo o tal o cual cosa.
De la casa de sus primeros años, ¿qué recuerdos tiene y dónde estaba?
Bueno, yo en mi casa cuando era chico vivía acá en Uspallata, entre Iguazú, porque nací ahí, y Atuel. Y los recuerdos que puedo tener, de chiquito que puedo tener. Que
frente al parque prácticamente.
Y sí, más o menos, ¿Qué recuerdos puedo tener de chiquito? Que jugaba en la vereda, jugaba a la bolita. Me levantaba a la mañana, a las 7 de la mañana, me iba a la escuela, venía a las 5 de la tarde porque era todo el día. Yo iba a un colegio, esto sí téngalo en cuenta para el gobierno de muchos escolares y de muchos señores que hoy están pidiendo plata en el sueldo, que era una escuela que estaba mantenida por el Jockey Club. Era el patronato de la infancia, que está acá en la calle Almafuerte. Yo paso por ese colegio y lloro. De verlo como está, lloro, porque ese colegio me hizo grande, ese colegio me hizo hombre, ese colegio me hizo una persona honesta, ese colegio me hizo una persona que me dio todo en una palabra. Mis padres y esa escuela me dieron todo. Lo que soy como profesor de música, vamos a hacer así, yo después seguí estudiando, pero porque me gustaba
la formación. Iniciar
la patronal. Pero lo que me dio en la música se lo debo al colegio. Lo que me dio, como yo, por ejemplo, un oficio, me dio un oficio, lo aprendí en el colegio. Yo si tengo que ir a trabajar a una fábrica de calzado, yo voy a trabajar porque yo soy armador, yo soy centrador. ¿Y qué más le puedo agradecer al colegio? A las maestras, a los maestros. Le estoy agradecido a todos porque todos fueron todos malos. Bueno, todos son malos en las escuelas,
sí, rasgos de carácter,
porque tienen que aprender. Hay que obligarlo a que aprendan. Pero creo, señor Vila, que escuela como el patronato de la infancia, no va a haber, ¿sabe por qué? Porque la gente cobraba su sueldo, pero el sueldo que cobraban, que no se podían comprar ni un par de zapatillas. Porque creo que ganaban 40, 50 pesos por mes. las maestras. Nunca jamás yo le oía decir a una maestra, bueno, palabras groseras no se pueden pronunciar como se pronuncian ahora. En aquellos tiempos, usted una maestra no le iba a sentir una palabra grosera. Al contrario, venía, lo llamaba y decía, ¿por qué dijiste esto? Esa palabra no se dice.
¿Eh? Había, bueno, mi madre también fue al patronato de la infancia y ella recordaba que el trato era muy agradable. El trato que tenían con las chicas y con los chicos era muy agradable. Que no en todos los lugares ocurría, ¿no? O sea, había lugares donde se eran bastante más rígidos con la disciplina. Y durante muchísimos años, varias generaciones de vecinos de nuestro barrio se formaron ahí en el patronato, hombres y mujeres.
Le voy a decir más. Yo tenía una bandita, como dicen todos, una barra, no, con la barra en la escuela, en el patronato, nosotros teníamos una bandita, sí. Estaba, escuche bien. El padre de Hugo Fara, ¿usted lo conoció, Hugo Fara?
Lo conozco.
El padre de Hugo Fara, Juan Fara, el tío de Hugo Fara, Miguel Fara, y José Fara, tío de Hugo Fara. Yo, José Ingeniero, que vive en la calle Famatina entre Atuel y Grito de Asensio, el Turquito Lace, que tenían tienda ahí en Avenida Sáenz, que era de Parque Patricio también, en la Avenida Sáenz, yendo por la vereda de Avenida Sáenz, de acá sobre la izquierda, usted pasa a la esquina del Grito de Asensio, cruza la esquina, y hay una casa de ropa de bebé, no sé si la conoces.
No la
sí,
voy
la
a
conoce. Bueno, esa casa es de eso. Ese también, el mayor
fue
de ellos,
también
fue conmigo, el compañero mío. Después, las maestras, por ejemplo, la señorita Josefina, es grandiosa maestra, jamás le iba a pegar un grito a uno de los chicos, siempre con dulzura, con amor, con ternura. Era una madre, era una maestra, era una profesora. La señora Carmen, la señora Inés, la señora Celestina, que vivía acá en la calle Guaraní, casero. Eran maestras que tenían una conducta con los alumnos especial. Y los chicos, yo pienso que los chicos grandes hoy, hombres, algunos muertos, piensan en esa gente como pienso yo y tienen que llorar.
José, si iba al patronato seguramente se haría sus escapadas al jardín zoológico que estaba enfrente prácticamente.
Pero, ¿Cómo no? Me acuerdo.
Cuéntelo,
de eso.
Cuéntelo.
No, ahí hay muy poco que contar porque hay una historia muy 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 desagradable, que es la más potente, que es bochornoso contarlo, que cuando el teniente mató el mono y esas cosas.
Sí. Pero digamos poquito, para los chicos, era...
Para los chicos era divino porque usted, como en el zoológico allá, lleva a los chicos, ve los monos, veía los pavitos con volar. Los zorritos caminar, no había muchos animales, pero usted los llevaba y los chicos se distraían. Y los grandes también, porque a veces no había un peso para viajar y tenían que llevarlo acá. Claro. Y los llevaban y viajaban.
Con el tiempo los fueron dejando deteriorar.
Se fueron llevando los animales, fueron sacando las cosas que habían adentro, hasta que lo hicieron tipo colonia. Hicieron colegios como está ahora, colonia de un lado, del otro lado están... La colonia tipo gimnasia que hacen, y de este lado de acá hay una iglesia de donde está la calecita,
sí,
que hace muchos años, no tantos, pero hace años que está. Así que eso no veo muy bien que lo hayan hecho, porque aquí le hacía falta eso. ¿Qué más quiere que le
diga? Y un recuerdo que es imborrable. ¿Cuál es el club del barrio, ese que lleva en el corazón?
Bueno, ¿para qué lo voy a nombrar?
Está pasando por un mal momento, ¿no?
Un malísimo momento. Yo, mire, yo trabajé en el club, acá en la sede, yo trabajé casi 17 años. Y a mí nunca me confundió, en el sentido de que el club estaba mal. Pero cuando estuvo la comisión del señor Peña, el club caminaba bien. Cuando estuvo la comisión del señor Espota, el club caminaba bien. Las otras comisiones no me interesan porque yo no estuve, no sé cómo estaban. Si estaban bien, si estaban mal, si las llevaban bien, si lo dirigían mal, como yo no sé. Pero en esas comisiones, yo le puedo asegurar que yo estuve trabajando ahí, yo sé que estaban bien, el club estaba bien. Claro, si usted me pregunta, qué capital tendría? Yo no le puedo decir porque yo no sí, la tesorería no la manejaba.
No era el tesorero del
No, por supuesto que no. Pero que había que ir a comprar cualquier cosa y venía el tesorero y ponía la plata ahí arriba. Había que comprar un jugador y bueno, y se iba de ahí y ponían la plata. Bueno, sé qué pasa. Yo no puedo decir porque yo no estoy. Pero justamente uno dice una cosa, otro dice otro. El otro dice, no, porque ese fulano pidió tanta plata y se, en vez de ir a comprar a fulano, se la gastó o se la llevó. Y usted no sabe a quién creerle. Es como lo que está pasando en Avellaneda. Entonces, es mejor no hablar.
El presente es triste, pero del pasado, ¿cuál es el mejor equipo que rescata a Huracán o el mejor jugador si quiere hacer alguna nominación especial?
Bueno, a mí del pasado, por ejemplo, de los jugadores que yo he visto en el pasado, Emilio Baldonedo, Tucho Méndez, Herminio Masantonio, Bálsamo.
Daba gusto ver el Huracán en aquella
sí. Semana. Huracán tenía un número 4, Mon Giovanni, que era uno de los mejores 4 que teníamos. Tanto en Huracán como en la Federación de Fútbol. Huracán ha tenido Fulvá, número 2, Jorge Alberti, arquero, Bruno Barrio Nuevo, Juan Estrada, que después se lo vendió a Boca. Uh-huh. Huracán ha tenido muchos elementos muy buenos. Mismo Belfiore, era un gran buen derecho. Y no, Huracán no ha tenido elementos muy buenos. Lo que pasa es que, claro, se fueron deteriorando, la verdad es que no había
lo que... José, sí. Vamos a cerrar esta nota que realmente le agradecemos que nos haya hecho recorrer tanto los aspectos de su vida como los afectos que son los más importantes. ¿Cómo nota Parque de los Patricios y Pompeya? ¿Le gusta cómo están? ¿Le gustaría que estuvieran mejor, que se mantengan así? ¿Qué imagen tiene?
No, la imagen que yo tengo prácticamente no es mala. La imagen que yo tengo es que el... ¿Cómo podría decirle? Si es pueblo ya es mucho. Si es una zona ya no puede ser porque es una zona. Pero podría nombrarle cómo se equipara una cosa, ¿no es cierto? Si decimos Parque Patricio, no está mal ni muy mal. Parque Patricio, comparando con otros lugares, prefiero Parque Patricios. Si es Pompeya, comparando con otros lugares, prefiero Pompeya. ¿Por qué? Porque en Parque Patricio hay negocios, hay gente buena, hay muchas medidas de prevención, que aunque no la quieran creer, las hay. Hay lugares donde usted puede ir, puede divertirse sin
con
lugar,
tranquilidad,
con tranquilidad. Y en Pompeya lo mismo. En Pompeya usted ve que tiene gimnasios, que usted puede ir a hacer gimnasia. Hay clubes que usted puede ir a practicar todo tipo de lo que usted guste, menos fútbol, pero tiene boxeo, tiene básquet, tiene... Son zonas que usted se puede llegar hacia allá. No así se puede decir de Parque Chacabuco. ¿Por qué? Parque Chacabuco es un gran parque. Pero usted no puede caminar por Parque Chacabuco.
Está muy oscuro y hay algunos problemas.
No es el caso de la oscuridad, es el caso de que usted no puede decir voy a agarrar por aquella calle porque por esa calle voy a andar tranquilo. Porque a lo mejor en esa calle que usted piensa que va tranquilo, por ahí la tranquilidad se le cayó. Uh-huh. Entonces tiene que estar
cuidando.
Sí. Yo, sinceramente, a mí, déjeme con Parque Patricio y Pompeya.
José, muchas gracias y también gracias porque en este momento todo lo que la vida le permitió aprender, en particular en este tema tan agradable como es la guitarra, lo está empezando a volcar a discípulos que está teniendo acá en el Foro de Patricios.
Bueno, el agradecido soy yo porque nunca esperaba ni me imaginaba una forma tal de poder relatar todas las circunstancias de mi vida y a su vez comentar con un gran amigo como lo es Manuel Vila, que lo aprecio mucho y que estoy siempre a su disposición para cualquier elemento que sea, Y dentro de todo me siento muy contento por haber estado a su lado, diferenciando las situaciones.
Gracias, José.